Saludos cordiales y renovados para toda nuestra audiencia a esta hora de la mañana. Sobrepasan exactamente 21 minutos de las 10 de la mañana. Y tal y como anunciábamos a lo largo de nuestra tertulia, al término de la misma, bueno, pues ofrecíamos inclusive la oportunidad a los contertulios de dejar alguna pregunta para el presidente del Cabildo de Isola de Fuerteventura, que nos acompaña a continuación. Don Sergio Lloret, buenos días.
Muy buenas, Santiago, a los que nos escuchan. Muchas gracias por la invitación.
Bueno, pues, semana de pleno, porque el próximo viernes hay pleno ordinario en el Cabildo Insular de Fuerteventura. Va, además, un tema que se espera de todas las consejerías y algo que, además, yo creo que merece una explicación, ¿no? Porque va la modificación de crédito que viene a recoger los remanentes del presupuesto que autorizados por el Ministerio de Hacienda para usar. Y bueno, pues llama la atención que estando arrancando los presupuestos recién aprobados, bueno, pues resulta de que tienen ustedes que estar pendientes de la primera modificación de crédito que incorpore los remanentes para que en algunos de los apartados, algunas consejerías se vean dotadas convenientemente para poder desarrollar toda la tarea. O sea, que bueno, pues en este caso es algo llamativo, cuando menos, ¿no?
Bueno, es un mecanismo que venimos aplicando todas las instituciones desde hace tiempo, ¿no? Con la situación de las reglas fiscales estrictas. Antes era con las inversiones financieramente sostenibles. Ese tipo de actuaciones normalmente se dejaban previstas para la incorporación de los remanentes. Ahora, afortunadamente, tenemos más flexibilidad en cuanto a los conceptos que podemos incorporar y de los que podemos destinar los remanentes, que la cuenta del Cabildo, lamentablemente, aunque duela decirlo, nos está costando muchísimo dinero diario tener todos esos recursos de en torno a unos 200 millones de euros inmovilizados en los bancos, y nuestra obligación en la situación que hay, desde luego, es darle salida para resolver los problemas de nuestra isla y de la población de Fuerteventura. Y efectivamente, cuando se aprobaron los presupuestos, ya contemplábamos que esta operación, vamos a decir, financiera, la teníamos que hacer. Incluso se cuestionó en su momento que si se iba a recurrir a un crédito. Bueno, eso era, una herramienta que se planteaba en ese momento para poder aprobarlo aprobar los mejores presupuestos posibles para Fuerteventura y destinar en esa aprobación los mayores recursos inicialmente posibles, digo inicialmente, porque había una limitación que era del equilibrio de los capítulos 1 a 4 del equilibrio de los ingresos corrientes con los gastos corrientes. Eso era una limitación importante inicialmente al presupuesto se recurría a una herramienta de posible financiación para hacerlo, pero a sabiendas de lo que realmente íbamos a hacer era incorporar los remanentes una vez se liquidara el presupuesto del ejercicio pasado. Yo creo que esa es la primera gran noticia que tenemos que dar. Oye, hemos trabajado intensamente en este, bueno, prácticamente mes y medio que llevamos de gobierno para tener una liquidación del presupuesto de 2020 ya. Que ya se dio cuenta, se aprobó definitivamente ya hace una semana la liquidación del presupuesto del ejercicio pasado, y es lo que nos permite saber ahora los remanentes que tenemos disponibles y tener esos recursos para poder incorporarlos al presupuesto ordinario del Cabildo y ponerlos cuanto antes en circulación y para resolver los problemas de nuestra isla. En otras ocasiones la incorporación de remanentes y la liquidación del presupuesto se ha hecho en junio o a veces hasta en julio. Bueno, pues ya en el pleno de abril tenemos la liquidación del presupuesto del año pasado. Yo creo que ese es el primer, yo creo, gran dato del trabajo intenso que se ha hecho en este mes y medio del nuevo gobierno, con todos los servicios a los que tenemos que agradecer que haya cumplido, digamos, la instrucción que se les dio para tener este cuanto antes. Y, pues, desde luego, sabiendo que encima se había retrasado muchísimo la aprobación del presupuesto, tener la liquidación cuanto antes, incorporar los remanentes y que estén operativos para hacer frente a las necesidades de nuestra isla. Entre ellas, por ejemplo, un paquete importantísimo de ayudas a pymes y autónomos, que es donde solo había previsto 1 millón de euros en el presupuesto del Cabildo, no había 10, como algún grupo político anunciado en su momento, ahora sí que vamos a incrementar e incorporar una partida en torno a 10 millones. Están todavía trabajando y ultimando el expediente. Hoy teníamos junta de portavoces. Tenemos la previsión de convocar una comisión extraordinaria y urgente para poderlo incorporar al orden del día. Esa es la previsión que tenemos. No es fácil, insisto, otras veces se ha hecho en junio o julio. Lo estamos haciendo en el pleno de abril. Y bueno, y si por lo que fuera no fuera posible, porque los servicios ya no dan para más, porque han hecho un trabajo muy intenso para estar en esta circunstancia, porque Fuerteventura lo necesita, y ahí agradecemos la implicación total y absoluta del personal del Cabildo, de todos los servicios que han cumplido, digamos, con la petición que se le hacíamos desde el nuevo grupo de gobierno. Bueno, si no fuera así, va a ser claro, haríamos un extraordinario en los próximos días, pero bueno, le vamos a seguir trabajando para tratar de incorporarlo al pleno del viernes, porque creemos de luego que se justifica que esta decisión se incorpore cuanto antes y que esos recursos los podemos tener disponibles, bueno, aparte de otras líneas de ayuda, la promoción turística, en fin. Ayudar, lo que decíamos, a los más necesitados con la inyección inmediata a los más desfavorecidos a través de los ayuntamientos, las ayudas a pymes autónomos y las medidas estructurales para poner en marcha nuestra recuperación económica, porque desde luego es más necesaria que nunca.
Bien, en este caso, si hay una liquidación del presupuesto de 2020, ¿se puede hablar ya de el nivel de ejecución, el grado de ejecución de los presupuestos?
El
2020, me refiero.
Pues mire, sí, la cifra exacta, la verdad es que no sé ahora ni no la tengo ni en la cabeza. Sé que se firmó hace una semana, se firmaba el decreto. El porcentaje absoluto final, no lo tengo en la cabeza, lo consultamos y se lo digo. Bueno, yo creo que fue un porcentaje donde trabajamos intensamente, se ejecutaron en torno a unos 100 millones de euros, y no sé si había consignado con la incorporación de remanentes el año pasado en torno a unos 180, o sea que estaría igual al 60 o 70%, así como orden de magnitud inicial, donde luego tuvieron mucho que ver, por ejemplo, las obras de emergencia hidráulica que impulsamos y que están, menos en una que tuvimos una pequeña incidencia, todas ejecutadas. El capítulo de infraestructura fue muy importante en la ejecución del presupuesto, también las ayudas que se impulsaron, en fin, todas las acciones impulsadas por la situación que teníamos en ese momento, y con ese criterio seguimos. Perder 3 meses de tener un presupuesto operativo no es una buena noticia para Fuerteventura ni para un grupo de gobierno encontrarse con esa situación, haber perdido 3 meses de lo que va de año en tener disponible el presupuesto, y lo que estamos trabajando desde luego para recuperar ese tiempo perdido, bueno, por decisiones que en las que ya no toca entrar. Aquí hay que mirar hacia adelante y seguir trabajando para resolver los problemas de Fuerteventura y para efectivamente los recursos que ahora incorporemos tener tiempo suficiente y la gestión administrativa rápida y cuanto antes, para que lo antes posible estén en disposición de los sectores a los que van destinados, que bueno, básicamente va en la línea de la línea de que le decía anteriormente.
Bien, la presidencia en sí del Cabildo Insular de Fuerteventura, don señor Lloret, ocupa es suficiente como para tener una persona todo el día ocupado, no solamente de una jornada de 8 horas, pero usted acumula responsabilidades o cuotas de gobierno, como son obras públicas, carreteras, ordenación del territorio, gestión de bienes, cooperación municipal, servicios generales, además de la presidencia. ¿Cómo puede desarrollarse tan ingente labor? ¿Puede usted mantener toda esta estructura de responsabilidad dentro del Cabildo Insular de Fuerteventura? ¿O tendrá usted que delegar alguna de esas áreas?
Bueno, mire, Santiago, vamos a ver, las áreas que me ha tocado asumir son las que se negociaron en el nuevo acuerdo de gobierno para asambleas municipales de Fuerteventura. Teníamos una situación cuando estaba, digamos, Sandra Domínguez formaba parte del gobierno y de la acción política conjunta. Se le ofreció un poco que de las áreas que correspondían a MF que eligiera las que quisiera. Ella eligió de esos servicios dos, ordenación del territorio y gestión de bienes, y bueno, y con la decisión que hubo que tomar una vez ella decidió abandonar la formación política y desvincularse de asambleas municipales de Fuerteventura, bueno, me tocó pues recuperar las competencias como consecuencia de su cese. Pero bueno, son dos servicios más que desde luego conocía porque lo gestionaba yo con anterioridad hasta el mes de diciembre, ya cuando, bueno, en mi etapa de consejero, bueno, tenía una carga importante de áreas en la gestión del Cabildo, y bueno, me decían que yo no sacaba los expedientes, y curiosamente, pues, si quiere entramos en detalle, en estos meses en los que no he estado al frente de esta área, pues prácticamente no se avanzó en nada. En los tres, bueno, prácticamente casi tres meses en los que no estuve en la responsabilidad de las áreas que gestionaba anteriormente. Bueno, yo creo que impulsamos cosas muy interesantes, más novedosas en la historia del Cabildo, desde las áreas que yo gestionaba, desde el plan de cooperación para garantizar el abastecimiento de agua potable, que es en coordinación con el Consejo Insular de Aguas, Consorcio y la Consejería de Aguas del Cabildo, que ya está en ejecución, el plan de cooperación de obras y servicios municipales, que está también ya ejecutándose al incorporarse también al presupuesto, o el de asistencia a municipios para agilizar los trámites de licencias, o los trámites, la personal de las oficinas técnicas, y también en materia de planeamiento. Los tres planes de cooperación están en marcha, ya se están, coordinando las comisiones de seguimiento con los ayuntamientos, porque yo creo que ese es un ambicioso proyecto que me tocó gestionar como consejero responsable de áreas de gobierno de bastante peso, entendemos, en el Cabildo. Se venían gestionando con humildad, con responsabilidad, y ahora en la labor de presidencia, mire, yo no me he cansado de decirlo, las áreas que están delegadas, yo no hago intromisiones en la gestión de otros consejeros. Yo creo que la labor del presidente fundamentalmente es coordinar la acción de un gobierno. Tenemos reuniones de grupo semanales para hablar y ponernos de acuerdo en las acciones fundamentales a desarrollar, y también para estar enterados todos los consejeros de la acción de gobierno del Cabildo Insular, porque creemos que es lo que corresponde y que además es necesario saber en qué está trabajando en un grupo de gobierno. Las reuniones con la vicepresidenta Lola como con el vicepresidente Claudio son, con más frecuencia, hasta tres o cuatro veces a la semana nos reunimos para ver la gestión de los asuntos. Bueno, y en esa labor de coordinación estoy tranquilo, porque yo creo que es la labor fundamental de un presidente. Yo creo que la estamos haciendo como corresponde, respetando también las áreas delegadas. O sea, pactamos las acciones a desarrollar por el grupo de gobierno, y después cada consejero realmente es el que impulsa, porque tiene delegadas las competencias de los servicios que cada uno gestiona. Estamos informados, y yo creo que eso es lo que hay que hacer. Bueno, y a mí me toca pues impulsarlas, que prácticamente llevaba antes de ser presidente, por lo cual tampoco es, un sobreesfuerzo significativo respecto a la actividad que tenía anteriormente, o a la que he estado acostumbrado a tener en mi vida, en lo político y en lo profesional. Bien, no veo dificultad en la gestión de las áreas que tengo junto con la presidencia.
Sí, yo no hablaba de capacidad, porque lógicamente son todas áreas que están vinculadas a su profesión, sino hablaba de que, bueno, temas como obras públicas y carreteras, ordenación del territorio por su cuenta, cada una de estas es trabajo más que sobrado para que una persona se dedique en cuerpo y alma, como suele decir a ella. Mire, de la ordenación del territorio y el plan insular, no lo voy a preguntar yo, porque ya le dejaba una pregunta don Manuel Miranda esta mañana. Y si se pone usted los auriculares, podrá escucharle directamente a él. Y don Manuel Miranda le decía así.
Al presidente, que además ha sido consejero de Obras Públicas, de Ordenación del Territorio, bueno, pues qué perspectivas tiene de por lo menos dejar avanzado o dejar los primeros documentos de un plan insular, para que si no en esta, en la próxima legislatura definitivamente salga, ¿no? O sea, ¿en qué situación se encuentra y cuáles son las perspectivas de este nuevo gobierno a la hora de sacar ese documento que es crítico y es clave y en el cual hemos estado involucrados muchísimas personas y no hemos sido capaces de sacarlas en el tiempo? Bueno, ¿qué perspectivas hay para que el plan insular pues vea la luz y qué años estamos hablando y de cómo vamos a arrancar ese documento y cómo vamos a llevarlo a buen puerto, ¿no?
Bien,
bueno, efectivamente, del plan insular yo creo que llevamos ya demasiados años hablando de la necesidad de un nuevo plan insular para Fuerteventura, y lamentablemente todavía hoy tenemos que seguir diciendo que es una asignatura pendiente. Y lo primero que yo creo que, bueno, que desde luego le voy a pedir a los grupos políticos del Cabildo, es que de verdad cada uno se posicione y diga si realmente cree que Fuerteventura necesita un nuevo plan insular que dé respuesta a las necesidades de nuestra población y que establezca las líneas de progreso y de evolución de nuestra isla para asegurar el futuro de las generaciones venideras, respetando siempre, desde luego, nuestro territorio y nuestro paisaje. Pues sobre esas premisas, primero tenemos que tener un compromiso político de que de verdad es necesario el plan insular. Si no fuera así, pues le aseguro que sería una carga de trabajo que no es poca cosa, digamos, asumir la responsabilidad de tener que sacar un plan insular adelante. Se lleva demasiados años trabajando. Yo era responsable del área de ordenación del territorio hasta diciembre y lo he dicho con claridad. A mí me hubiese gustado, lo he dicho en varios plenos donde la oposición en ese momento me preguntaba por la situación del expediente, a mí me habría gustado que estuviésemos mucho más avanzados en este momento de la legislatura, pero no ha sido fácil la gestión en ordenación del territorio y, desde luego, en absoluto es una crítica al personal que está haciendo todo lo que puede, porque solo tenemos dos técnicos, un delineante y dos administrativos, al que se acaba de incorporarse una semana una nueva arquitecta a la plantilla de ordenación del territorio, no solo para gestionar el plan insular, primero para gestionar todos los expedientes que nos llegan de otras instituciones, de particulares, de empresas, que tenemos la obligación de tramitar y entramitar en los plazos que establece la ley. Pues prácticamente eso les ha venido absorbiendo el tiempo al área al Servicio de Ordenación del Territorio, y por eso desde que comencé la legislatura venía insistiendo en la necesidad de reforzar el equipo técnico de Ordenación del Territorio para dar respuesta a los expedientes que nos llegan y que tenemos la obligación de tramitar, y a los que son de interés público, que desde luego el Cabildo culmine y otros que inicie. Porque en materia de planeamiento no solo tenemos el plan insular, y por contestar a don Manuel Miranda, a decir que bueno, la primera decisión que tomé desde que llegué sobre el documento de partida que se dejó elaborado en la legislatura pasada y sobre el que había algunas dudas, y de esto ya hemos hablado en varias ocasiones, algunas dudas jurídicas de qué elementos podían incorporarse, cuáles no, cuáles podían requerir retrotraernos hasta pasos anteriores a la aprobación inicial, se consensuó con los servicios del Cabildo, se encargó un dictamen para que se pronunciara en ese sentido al profesor Villar, que es uno de los padres de la nueva ley del suelo, dictamen que fue favorable, el que se llevó a pleno y que se aceptó, y tengo que agradecer en ese momento, lo hice en su momento y lo repito, el compromiso de todos los grupos que se aceptó por unanimidad el dictamen del profesor Villar y la hoja de ruta que se trazaba respecto al plan insular de irnos a una aprobación inicial adecuada a la nueva ley del suelo y desde luego con el procedimiento ambiental actualmente establecido. Yo creo que ese fue un gran paso. Y a partir de ahí ya nos costó bastante formalizar incluso el propio encargo por el poco personal que teníamos en ordenación, formalizar ese encargo al profesor Villar a través de la Fundación Universidad de La Laguna, doctor Lauro, porque es pública cualquier contratación que se haga desde cualquier servicio del Cabildo, y nos tocaba ya poner en marcha el documento que a mí me hubiese gustado que a día de hoy ya estuviéramos realmente trabajando en la elaboración del documento, y no solo del plan insular, porque de las primeras decisiones que tomé al asumir la gestión de ordenación del territorio en esta legislatura, fue hacer una ronda de consultas para también ver otras necesidades que estaban aparcadas en el tiempo y que creo que son de casi tantas, por no decir, creo que el plan insular es lo más importante que tenemos ahora mismo en planeamiento, pero hay otros aspectos que no dejan de ser importantísimos y que lo que tenemos es que poner en marcha de una vez. Y ahí me refiero a los PRUD, de los parques naturales, el Parque Natural de Jandía lleva pues casi 10 años, si no recuerdo mal, desde el año 2013 o 2012, desprotegido, porque hay una sentencia que anula el PRUD, y sabe que se ha hecho desde el Cabildo Insular. ¿Qué es el responsable en la tramitación de este documento? Nada, absolutamente nada, no se ha iniciado la tramitación formal de un nuevo PRUD, y ahí tenemos que dar soluciones, desde luego garantizando la compatibilidad ambiental, pero también, por ejemplo, soluciones al poblado de Cofete, soluciones al puertito de la Cruz, el camino de acceso a la punta. Sin el PRUD no vamos a poder ser capaces de dar cobertura a ese tipo de actuaciones que interesan a la población en general y, desde luego, a los vecinos de esa zona. El debate de si hay que cerrar o no la carretera de las dunas solo se podrá analizar en el nuevo PRUD. Ahora mismo es una imposición
del plan de
la declaración de impacto ambiental, porque el PRUD vigente no lo contempla. Pero es un PRUD
que se modificó. Se no contemplaba, pero se modificó.
Con la misma sentencia, puede tumbar el parque, el PRUC del Parque Natural de las Dunas y el del Islote de Lobos, donde también tenemos que ver cómo compatibilizamos la preservación con la posibilidad de regularización de las chozas del islote. Todas esas cuestiones solo se pueden afrontar si se pone en marcha el instrumento correspondiente del espacio.
Por eso,
aparte de otras modificaciones, bueno, pues con todos estos ingredientes y con la falta de personal, y porque, desde luego, yo consideré, y así lo vimos en el grupo de gobierno anterior, que estaba completamente enterado de todo, y desde luego que el presidente participó conmigo en muchísimas reuniones cuando tomábamos las decisiones, y estaba, porque yo lo mantenía informado, que es mi obligación en la delegación de competencias. Yo era responsable de la gestión de mis áreas, pero desde luego tenía el deber de informar y pactar con el grupo de gobierno, y así lo hacía, las acciones que se desarrollaban. Nos vimos en la posibilidad que era necesario impulsar esos 14 expedientes de planeamiento de interés para Fuerteventura, una de ámbito insular y otras de carácter más local, pero que todas ellas tienen la obligación, porque tienen las competencias, de impulsar el cabildo. Y créame, Santiago, que con 6 personas en ordenación del territorio ya nos va a costar bastante dirigir, que solo tendrían capacidad para dirección de estos documentos 3, porque son los que tienen cualificación profesional para ello, ya nos va a costar bastante dirigir la elaboración de estos documentos. Y bueno, y sería una irresponsabilidad pensar que con 3 técnicos podamos elaborar estos documentos que necesita Fuerteventura y que necesita poner en marcha cuanto antes. Por eso se tomó la decisión de poner en marcha, había 2 procedimientos, la licitación a terceros o el encargo a medio propio. Y en la licitación tercero teníamos la dificultad de que no nos podíamos poner a trabajar hasta que concluyéramos el procedimiento de licitación, que igual nos iba a llevar 108 meses,
por eso
estamos por iniciar un expediente de encargo a medio propio, donde inicialmente hablamos con Traxa, nos dijo que su implantación en Canarias no tenía la estructura suficiente para asumir, vamos a decir, un paquete de planeamiento de ese calibre, y es por lo que tomamos la decisión, y yo tomé de iniciar el expediente para la formalización de un encargo a GESPLAN, que bueno, que tampoco creo que el Cabildo sea pionero, ya lo hizo en otras ocasiones, y desde luego las administraciones canarias tampoco será el Cabildo la primera vez que toma esta decisión, lo hacen ayuntamientos, gobiernos de Canarias, Cabildo, en fin.
Claro, lo que pasa es que, presidente, siendo usted consejero del área, el año pasado se hablaba de que en diciembre podía llevarse a aprobación el documento. En la legislatura anterior, siendo responsable, el anterior presidente, Blas Acosta, hablaba de que antes de finalizar la legislatura llevaría el documento a aprobación. Y ahora resulta de que aquel documento, que ya fue aprobado en su momento por el gobierno de Canarias en la etapa de doña Ornella Chacón, y que fue devuelto para subsanar una serie de suelos de temas relacionados con la nueva ley del suelo, que es por lo que ustedes llamaron al profesor Villar y demás. Bueno, pues en este caso resulta de que ahora hablamos de la elaboración de un documento nuevo. O sea, ahora hablamos de contratar, de gastar 1 millón de euros. Es ahí donde está la diferencia, sí, entre doña Sandra Domínguez y lo que dijo en aquel momento. O sea, que ella no veía, porque aquí se ha hablado que vaya a tribunales, no, ella no acusó nada, sino ella decía que no veía, no compartía, pues el hecho de contratar a un intermediario como GESPLAN para que a su vez GESPLAN vuelva a contratar a equipo, porque no tiene equipo propio. Claro, si estaba en 3 ocasiones para llevarse a pleno y no se llevó, el último usted, el pasado año, ¿cómo es posible que haga falta gastar 1 millón de euros más en un documento nuevo?
Mire, Santiago, vamos a ver de...
Porque esa es la pregunta.
Usted, ¿no? Digamos, a los antecedentes, pero vamos, la revisión del Plan Insular de Fuerteventura, el acuerdo plenario de iniciar la revisión del Plan Insular vigente, si no recuerdo mal, arranca en 2007, por ese 2006, 2007, por ahí va la cosa. O sea, que llevamos ya prácticamente 13 o 14 años en el proceso de revisión, sabiendo que es necesario un nuevo Plan Insular que dé respuesta a problemas que tiene nuestra isla, problemas que tiene nuestra gente. Pues fíjate si estamos tardando más de la cuenta. Bueno, mire, en polémica podemos entrar la que se quiera. Yo, desde luego, no soy nunca partidario. Me gusta analizar los temas con objetividad y con claridad. Y después, políticamente, cada uno que se posicione como quiera y que utilice sus argumentos. Mire, el Plan Insular que se planteó en la legislatura 2011-2015, y ya no voy a entrar en más polémica, estaba yo en la oposición en el Cabildo, y le puedo decir que nos costaba mucho, digamos, hasta hacer los seguimientos porque no nos daban ni plano.
Estaba usted hablando para filosofiando presidente Mario Cabrera, consejero Ornella Chacón, correcto.
Efectivamente. Okay. Y estábamos en debate.
Habla usted de polémica, sí. Yo no estoy en polémica.
No, le digo, vamos a ver.
Yo le estoy hablando de antecedentes. Déjame,
ahora le aclaro, sí, pero los antecedentes, ahora yo le aclaro algunas cosas que son demostrables porque están en el expediente administrativo, al que desde luego cualquier interesado tiene acceso porque son instrumentos de planeamiento que si algo tienen es que son públicos y transparentes y cualquiera puede acceder y consultarlo porque cuando sale la información pública sale el expediente administrativo también. Vamos a ver, ese plan insular al que se le dio la aprobación inicial en víspera de unas elecciones y al poco la provisional unos días antes de las elecciones, tuvo un informe desfavorable del gobierno de Canarias donde no solo, y yo digo, no quiero entrar en más polémica porque ojalá pudiéramos decir que el paso que nosotros demos no va a tener reparos o no va a tener cosas que arreglar. Ojalá pudiéramos decir, es difícil sacar adelante los instrumentos de planeamiento. Opinan todas las instituciones, opina toda la ciudadanía y a todos hay que darles respuesta. Vamos a ver, ese plan insular al que se dio la aprobación inicial tuvo un informe desfavorable que no solo era los tres días esos que le faltaron del periodo de información pública. Eso ocupaban, pues, prácticamente tres líneas de 200 y pico páginas que tiene el informe desfavorable. Entonces, había un informe desfavorable. Eso quiere decir que el grupo de gobierno en ese momento no puso toda su voluntad en sacarlo adelante. No, y quisieron todo lo que estuvo en sus manos para sacarlo adelante, pero esto no es fácil. A partir de ese documento, y es donde arrancamos en esta legislatura, en la legislatura pasada se elabora otro documento adecuado ya a la nueva ley del suelo, en lo territorial y en lo ambiental, que trata de empezar de seguir dando soluciones a esos problemas que se planteaban, pero que nunca se lleva a tramitación administrativa. O sea, no hay ningún acuerdo formal respecto a ese documento. Y había dudas de algunos aspectos que se incorporaban, que si el modelo comarcal, algunos sistemas generales que necesita nuestra isla de interés público para la población de Fuerteventura, que había dudas jurídicas de los servicios, de si podíamos incorporarlas en la aprobación inicial o la incorporación de esos elementos suponía que teníamos que irnos a uno o varios pasos atrás, al avance o al borrador de documento, que eso sería dar pasos para atrás en lugar de hacia adelante, Entonces, ante esas dudas, y porque si hay algo tiene importante, y así lo explicamos en ese momento, lo primero que hacemos hoy, ¿les parece que es bueno someter a consulta del catedrático que hizo la ley del suelo? ¿Cómo podemos continuar? Los servicios lo vieron positivo, favorable, que trasladara seguridad jurídica al cómo seguir. Y sobre eso encargamos ese dictamen que les hablaba. Y nos dice que lo podemos hacer y que nos podemos ir a la aprobación inicial. Pero que hay que subsanar, complementar y justificar todo eso que sigue estando en el informe anterior y, no está, y que todavía nos quedan cosas que darle solución. O sea, al plan insular, ojalá pudiera decir yo a ese documento con el que partíamos en esta legislatura que le quedan tres cositas que corregir o que subsanar, ojalá pudiera decir en ese momento, porque si no, desde luego, que ninguna intención teníamos en el gobierno anterior, ni tenía yo, ni sigo teniendo, en tener que hacer a encargo alguno. Y ojalá le pudiera decir los servicios, tómense 15 días, corrijan las tres frases que hay que corregir y vamos a llevarlo a pleno. Lo consensuamos los grupos y vamos a llevarlo. Le queda trabajo que hacer. Pero el trabajo que le queda que hacer no lo define este consejero ni este presidente cuando tenía la responsabilidad de ordenación. Lo definen los servicios, lo definen los servicios del Cabildo, que son los que tienen que decirnos qué hay que justificar, complementar o incorporar para tener un informe favorable y poderlo llevar al Pleno. Los que estamos del lado de la responsabilidad política tenemos algunas cuestiones que son discrecionales, que la ley nos permite tomar decisiones sobre ellas, pero le aseguro que el 80 o el 90% de lo que va en el documento está arreglado y tiene que estar por ley. Y tiene que estar para poder tener los informes favorables y poder ir a un pleno y salir a información pública. Y yo le explicaba antes las dificultades que teníamos, y él le digo, es que asumo mi responsabilidad en ese sentido, que me hubiese gustado a mí, siendo responsable de ordenación del territorio, que estuviésemos mucho más avanzados en la elaboración del documento, porque efectivamente teníamos como previsión, una vez tuvimos el dictamen del profesor Villar, dice, ustedes lo incorporan a la profesión inicial sin ningún problema. Ahora hay que hacer el trabajo para incorporar y justificar todos esos aspectos. Me hubiese gustado poderlo haber llevado a la aprobación inicial de diciembre del año pasado, pero le decía que la dificultad que tenemos en ordenación del territorio es que con dos técnicos entonces y tres ahora, le aseguro que no se hace ni el plan insular, y ya no le cuento el resto de expedientes. Es por lo que se toma la decisión de buscar un equipo de apoyo.
Sí, pero vendrá usted conmigo que desde el Cabildo y su Reventura, en la etapa en que ese documento es aprobado inicialmente o provisionalmente por el gobierno de Canarias, efectivamente a las puertas de unas elecciones, desde que viene Ciudad de Fuerteventura se dice que es subsanar una serie de, y adaptar la ley del suelo, punto primero.
Bueno, el mensaje político que se ha transmitido, entro. Si quiere yo le doy copia del informe y usted lo valora.
Si no es ánimo de polémica, sencillamente, porque está ahí el debate, Pero si vamos a la hemeroteca lo vemos, vamos a las notas de prensa del propio Cabildo. Convendrá usted conmigo que estando usted en la oposición, siendo responsable de don Blas Acosta, de ese área y vicepresidente del Cabildo.
Era en ese momento cuando estaba la oposición.
Bueno, pues en la legislatura anterior, después de que dice Ornella Chacón. Bueno, pues habla de que se
no,
va
no
a.
No estaba yo en el Cabildo, estaba en el Ayuntamiento.
Estaba en el Ayuntamiento. En ese momento se habla de que se va a llevar a aprobación. Convendrá usted conmigo y se hace público desde el Cabildo, ¿vale? En entrevistas y en notas de prensa. Y convendrá usted conmigo, sentado usted ahí también, en una entrevista. Hablábamos el pasado año de que se pretendía llevar en diciembre la aprobación, es por lo que no es ninguna.
Efectivamente.
Yo no digo que usted tenga ningún interés en particular.
No.
Pero esa es la cronología.
En poder, seguir tramitando el plan insular de Fuerteventura porque lo necesita.
Pero esa es la cronología, de hecho, que se ha dado políticamente de un plan.
Por... Efectivamente. Y le estoy diciendo que nos gustaría, y desde luego a mí me hubiese gustado que estuviésemos a estas alturas de legislatura más avanzado en materia de planificación territorial en las competencias del Cabildo de Fuerteventura, que es el plan insular y los otros tres expedientes que de los que ya hemos hablado muchas veces, que también consideramos necesario impulsar. Pero esto es fácil, Santiago. Si los grupos políticos del gobierno o de la oposición considera que esos expedientes de los que estamos hablando no es necesario impulsarlos, pues menos trabajo y menos responsabilidad que tenemos. Yo le he dicho, y no fue una decisión de este consejero cuando era responsable de la ordenación del territorio. Hicimos las consultas al gobierno de Canarias, a todos los servicios del Cabildo, a todos los ayuntamientos, para saber cuáles eran los elementos prioritarios sobre los que teníamos que abordar la ordenación insular en ejercicio de nuestras competencias, porque ya vamos demasiado tarde con el plan insular, con los PRUC de los espacios naturales, con las modificaciones que nos están pidiendo algunos ayuntamientos de los instrumentos de ordenación de otros espacios, que son menores, con los planes de gestión de la Red Natura, que es el instrumento que después necesita Medio Ambiente para gestionar el espacio, que es obligación del Cabildo, y por supuesto con las ordenanzas provisionales de acampadas y de energías renovables, que hemos dicho que es prioritario. Todos esos expedientes son 14 expedientes. 14 expedientes, le aseguro que vamos a tener problemas. De hecho, yo ya había hablado también con el secretario de la corporación, a ver si estaba dispuesto a asumir la dirección. Una cosa es la dirección, que la tienen que hacer funcionarios, y otra cosa es la elaboración. Le aseguro que tres personas en ordenación del territorio para impulsar esos 14 expedientes no lo sacamos ni en un siglo. Eso se lo puedo, y ahí igual algo conozco de ese tema.
Sin duda.
Eso se lo puedo asegurar. Y por eso hay que apoyarse en equipos, que no es para que ellos hagan después lo que quieran, es para que, con la dirección de los servicios del Cabildo, elaboren lo que hay que hacer. Y en la valoración que hay están los 14 expedientes. Y también le digo otra cosa, los precios tampoco los pongo yo. Los precios. Cuando se opta por ir a medio propio, como es el plan, que insisto, primeramente se trató de hacer contratos y nos dieron que no tenían capacidad para asumir ese paquete de planeamiento, se contacta con GEPLAN, el grupo de gobierno anterior, y en distintas reuniones, en todas no estuvo, pero en todas, en varias estuvo presente el presidente anterior, y de todas las que tuve, le daba cuenta y tenía informado a él y al grupo de gobierno. Y se toma esa determinación, y se estaba hasta diciembre ya con el expediente en marcha, con los pliegos elaborados, con una rebaja en lo económico sobre una propuesta inicial que hizo GEPLAN, que está en el expediente, y que si no hay problema en hablar de nada, pues si algo tiene, todo este, que es público, que todo el mundo tiene acceso, y ahí está, y ahí se puede investigar, denunciar, cuestionar o lo que sea, pero está en el expediente y está informado por los servicios del Cabildo, porque yo no puedo tomar ninguna determinación sin el visto bueno de los servicios del Cabildo. Se inicia el expediente de diciembre hasta la conformación del nuevo pacto de gobierno, no se hizo nada. O sea, que aquellos que decían que si yo no impulsaba las cosas, yo era consciente de las dificultades que tenía en ordenación y en algún servicio más del Cabildo por la falta de personal, no porque los funcionarios no estén haciendo todo lo que pueden. Y ahí, en ese momento estamos. En ese momento estamos. Y entonces, que si usted me pregunta a mí que para hacer todo eso tenemos que apoyarnos en equipos externos para sacar adelante esos 14 expedientes, le digo que sin duda, y es mi responsabilidad, la era entonces y la es ahora, desde luego, porque son necesarios, porque es necesario ponerlos todos en marcha, después cada uno tendrá sus velocidades y sus tiempos, que ojalá pudiéramos decir que en la legislatura le vamos a dar cumplimiento a todos, pero lo que no podemos hacer es, porque no se vayan a aprobar en la legislatura, no afrontarlos, porque es una irresponsabilidad política en temas de interés para Fuerteventura. Y el plan insular, ¿estamos en tiempos materiales y legales para poderlo aprobar? Sí. Pero para eso tenemos que ponernos a trabajar en la elaboración del documento que tiene que ir a pleno ya. Si no, no llegamos, porque tendríamos que estar en una aprobación inicial en torno a octubre, noviembre, para tener una declaración ambiental estratégica, que es el visto bueno ambiental, la compatibilidad del plan con nuestro territorio, antes del verano del año que viene, y poder estar en una aprobación definitiva antes de final de año. Esos son los plazos. Y para poder estar en una aprobación inicial en octubre o noviembre, tiene que haber un equipo trabajando de modo inmediato. Si no, no llegaremos. Y si los grupos no quieren que esta, consideran que este no es un, digamos, un instrumento fundamental para Fuerteventura, que no se puede decir ahora, mira, pues como tenemos dudas de que podamos, que pueda aprobarse en la legislatura, dejamos de trabajar y lo dejamos para la legislatura que viene. Bueno, que lo digan los grupos políticos del Cabildo, a ver si consideran que no es fundamental continuar con la elaboración del plan insular.
No, no, si no, en ningún momento me planteo que no sea fundamental, precisamente porque es fundamental, precisamente porque estamos en un bucle del que no salimos, precisamente porque nos afecta.
Con tres personas, le aseguro somos incapaces de hacer, digamos, hasta la más mínima corrección.
Un profano como yo en ingeniería, por supuesto, no se plantea discutir sobre las necesidades técnicas que hay para la elaboración de un plan insular de la isla de Fuerteventura, pero lo que sí puedo opinar como cualquier ciudadano es que está bloqueado las comunicaciones de Fuerteventura, está bloqueada la carretera de Fuerteventura, están bloqueadas todo eso que se está instalando aquí ahora mismo, que son los parques eólicos, los parques fotovoltaicos, que van a ser de impacto mucho mayor que ellos, que está afectándonos a todo lo que es el corredor eléctrico, está afectándonos absolutamente a todo lo que tenemos que hacer en la isla de Fuerteventura. De eso sí que podemos cualquier persona opinar, porque nos afecta directamente. Pero nos queda muy poquito tiempo y me gustaría hablar al menos de dos temas más. Pero en este concretamente hay una cosa que me preocupa, porque en estos días hablábamos con el consejero, el señor Balbuena, el consejero de Transición Ecológica del Gobierno de Canarias. Y claro, se está elaborando un documento, una nueva ley de transición ecológica en la isla, para toda Canarias. Claro, nos vamos a ver con un plan insular que tendrá, como en su momento pasó con la ley del suelo, que adaptarse a esa nueva ley de transición ecológica, que viene a recoger pues todas las producciones y demás energéticas en Canarias. O sea que nos podemos ver en una repetición de la jugada, pero con otra ley distinta, ¿no?
Bueno, no necesariamente, porque en todos los textos legales que salen siempre tienen unos mecanismos, digamos, de transitorios, donde en general siempre se permite que los instrumentos que se han iniciado con una legislación anterior puedan continuar con la tramitación conforme a esa ley, y después también unos mecanismos de adaptación para la adecuación a la nueva ley, si la administración competente lo considerara que es bueno para el documento de planeamiento que se esté tramitando. Pero bueno, ahí que le voy a contar. Lo que no podemos estar es parados, si no vamos a sacarlo, sobre todo cuando vayamos a tener la ley definitiva, porque leyes definitivas nunca no estará. Hay. Las leyes son vivas, dinámicas, dependen también de la coyuntura política de cada momento. Cada grupo tendrá sus visiones de cómo tiene que ser la regulación jurídica de Canarias, en este caso el Parlamento, que es la Cámara que le corresponde el impulso legislativo, y bueno, y en otras instituciones lo que tenemos que ir adecuándonos a las leyes que hay en cada momento. Pero cuando hay nuevas, los temas de planeamiento, cuando se han iniciado con una legislación anterior, se te permite en general, no creo que haya una medida tan restrictiva, porque sería, digamos, la paralización de todo el planeamiento de Canarias. Todas las leyes que han salido normalmente tienen unos mecanismos que te permiten continuar con el texto legal que tenías vigente anterior al nuevo texto legal, o también te permite adaptarte al nuevo texto, sí, es la administración
sí, que lo la considera. Solución es la que nos encontramos ahora mismo con el
tampoco
anterior.
Podemos estar quietos esperando por la nueva ley cuando esté aprobada y después veremos cómo se aprueba y en qué tiempo, porque igual esa misma ley igual no sale tampoco de modo inmediato o sale para finales de legislatura y bueno, nuestra responsabilidad, nuestra obligación es trabajar con el instrumento legal que tenemos actualmente vigente y bueno, y si aparecen otros ya analizaremos la conveniencia o no de adaptarnos a ellos.
Claro, la situación que hay, y hablo de obras públicas, carreteras, en la isla de Fuerteventura cada vez es un mayor clamor la situación de empeoramiento. Lógicamente no se va a atribuir al mes y pico que usted lleva como presidente del Cabildo, ni siquiera a la legislatura en la que usted ha formado parte del gobierno. Pero esto es una cosa que viene lógicamente de atrás, pero lo cierto es que, bueno, uno baja cualquier carretera, Juan de Betancur, de Tir para acá, y los hilitos de que se están viendo de reparcheo, que ni siquiera es reparcheo, es como si pintaras un mapa en la carretera, pues son realmente lamentables. El estado de las carreteras en la isla de Fuerteventura en general y dentro de los cascos urbanos es absolutamente lamentable. Y de ahí, además del estado general, remarcar una obra que está siendo, bueno, pues debate constante, pero no se termina de meter mano. Juan de Betancur. O sea, bueno, le podría hablar de cualquier calle, pero es que Juan de Betancur es responsabilidad del es una vía interinsular y por tanto es responsabilidad del Cabildo. Y ahí está a la gresca la propia coalición canaria, a ver si el Cabildo, el Ayuntamiento que ha pedido un convenio con el Cabildo, ¿cómo está? ¿Quiere decirlo a los vecinos?
Mire, Santiago, vamos a ver, que la situación de las carreteras no puede seguir en el estado en que están, fue otra de las cuestiones que tuve claras desde el inicio de la legislatura, porque era y sigo siendo responsable del servicio de carreteras del Cabildo. Decía que además de una ordenación del territorio había otros servicios donde teníamos problemas estructurales derivados del poco personal que tenemos para impulsar los expedientes, porque en carretera pasa algo parecido. No sabe usted la cantidad de informes que llegan a carretera, pues desde temas particulares, desde tramitación de proyectos, que prácticamente nos consumen una buena parte de la gestión de los técnicos, del tiempo de los técnicos que tenemos en el servicio, y que estamos tratando de resolver con la incorporación de nuevo personal. Y el mantenimiento y mejora de las carreteras es uno de los compromisos que tenemos, claro, que tenemos que resolver. Ya hay acciones que se han impulsado. Comenzamos la legislatura donde había únicamente un contrato de mantenimiento de limpieza, digamos, de márgenes, de la vegetación en los márgenes, que además vemos que es insuficiente, nos llegan quejas todos los días y con el contrato que tenemos, que fue el que se licitó en su momento, vemos que no tenemos capacidad para dar respuesta a los 400 y pico kilómetros que tenemos de carretera en la isla y ya con una parte significativa de kilómetros de autovía que hay que mantener, porque hay también responsabilidad en la exigencia de ese mantenimiento para la administración competente, que es el Cabildo de Fuerteventura. Pues mira, lo tuve claro desde el primer momento. Pusimos en marcha dos acciones fundamentales. Una, un encargo a medio propio de 3,5 millones de euros, que parece que aquí el único encargo millonario es el del planeamiento insular. Lo firmé yo, como consejero responsable del área, un encargo a Traxa de 3,5 millones de euros que se puso en marcha en septiembre del año pasado, para complementar junto al servicio de maleza y hasta que licitemos el servicio de mantenimiento, que estamos elaborando los pliegos y espero que estén cuanto antes, y el contrato de mantenimiento de carreteras igual, pues supone 5 o 6 millones de euros al año para el Cabildo Insular, para tenerla en las adecuadas condiciones. El contrato de Traxa está vigente, hay retraso, porque ellos también tienen después, tienen que contratar algunos de los suministros de las obras, tienen que licitarlos porque es un medio propio, pero no quiere decir que después contraten libremente, tienen que hacer sus procedimientos de licitación. Tenía una reunión hace una semana porque va con retraso la ejecución de determinadas prestaciones, donde se habla, hay casi 1,000,000 euros en refuerzo de firme, hay prevista la sustitución de una buena parte de la señalización, barreras de seguridad, marcas viales, que es que hay discos que no se ven y que no pueden seguir en ese estado. Y esto es una medida transitoria por un año hasta que consiguiéramos sacar adelante la licitación del contrato de mantenimiento integral de carretera, porque antes había como unas 60 personas en mantenimiento de carretera, se han ido jubilando, no se han cubierto las plazas. Es verdad que había dificultades legales con las imposiciones estatales para cubrir, para generar nuevas plazas, y ahora activos y operativos hay 20 y pocos, con muchos más kilómetros de carretera. Entonces, efectivamente, nos está costando poner al día los asuntos relacionados con carretera, los nuevos proyectos que hay que hacer y las mejoras en temas de mantenimiento y refuerzo de firme. Teníamos la reunión, la visita institucional hace dos semanas, semana y media, a todas las corporaciones, y la teníamos con Puerto Rosario, y hablábamos de Juan de Betancourt. Y yo le decía cariñosamente al alcalde, no se preocupe usted, que aquí no hay mano negra por ningún lado, si aquí las cosas son claritas. Vamos a ver, Juan de Betancourt, efectivamente, la competencia es del Cabildo, pero no deja de ser un entorno urbano, que es algo que el Cabildo no va a imponer al ayuntamiento. Se había estructurado, y esto viene de la legislatura pasada, con dos criterios. Un primer proyecto es desde la Avenida de la Constitución hasta la Glorieta de la Serrería, para situarnos, que el propio ayuntamiento nos dice que no les gusta, que no les gusta, y nosotros estamos de acuerdo con ellos y tomamos la que queremos que darle otro tratamiento, que además que respete la vegetación, las palmeras que están en esa avenida, que era un tema polémico y que consideramos que esa es una arteria principal de Puerto Rosario, que tiene que también que respetar esa componente estética, ornamental, y desde luego que mejore las condiciones, porque no es una autopista, es una avenida urbana. Es verdad que sigue siendo competencia del Cabildo. Y otro tramo que estaba previsto, el refuerzo de firme desde la Serrería hasta la Circunvalación. Se está impulsando el nuevo proyecto que coordinaremos con el ayuntamiento para llegar a acuerdos. Nos reuníamos el otro día y el ayuntamiento mantenía su negativa, que se hubiese hecho aquel proyecto con el que comenzábamos la legislatura. Y hemos incorporado al encargo de Traxa el refuerzo de firme desde la Avenida de la Constitución hasta la Serrería, que saldrá, se ejecutará, yo espero que en 2-3 meses, así por lo menos me lo trasladaba el responsable regional de Traxa, que están ya con el procedimiento de licitación y eso se ejecuta en 1 o 2 semanas. Y con los mismos plazos, el resto desde la antigua Serrería, que es a la altura del Centro de Salud, para situarnos, hasta la Circunvalación. Y son dos expedientes por este motivo, porque inicialmente el otro tenía otro proyecto. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Asfaltarlo, porque desde luego que el firme no puede seguir en ese estado, pero en ese y en otras zonas. A mí me paró el otro día la Guardia Civil en la Glorieta del Cuchillete y me quedé mirando, yo, ¿qué habré hecho? Y uno de los agentes, con toda la razón, me decía, pero presidente, esto no puede seguir en este estado. Yo, tiene usted toda la razón, está previsto en los próximos meses sacar adelante ya la ejecución de refuerzos de firme ahí, en Pozo Negro, en fin, hay actuaciones por toda la isla, porque hay zonas que no admiten más el estado en el que se encuentra el firme y las carreteras y la señalización. Bueno, pues con esas dificultades estamos trabajando, esperamos, y de luego ese es un compromiso, y he tenido ya distintas reuniones con el jefe de servicio, que está haciendo todo lo que puede por sacar todos estos expedientes adelante, para que a ver si en unos meses, por lo menos, hay un cambio ya importantísimo en todos los temas de seguridad, señalización, la pintura, las marcas viales y también en los refuerzos de firme. ¿Dónde está Juan de Betancourt? Pero que hay más partes en la isla, yo entiendo que bueno, que a veces se quiera hacer polémica política de esta, pero no es el problema que estamos teniendo Juan de Betancourt. No es distinto al que tenemos en Pozo Negro, al que tenemos en algunas zonas de Pájaro, al que tenemos en otras de La Oliva, o al que tenemos en el Cuchillete, que como zonas que se me vienen ahora a la cabeza. Acaba de adjudicarse ya la actuación en la travesía de Villaverde para mejorar las condiciones de seguridad y de limitación de velocidad en una travesía que es bastante peligrosa, que hemos tenido muchos accidentes. Actuaciones tenemos previstas muchas. Dificultades. Oye, pues a veces los recursos humanos que no son los que necesitaríamos para impulsar todos estos expedientes con mucho menos plazo, pero donde también estamos actuando en la modificación de la RPT y en crear ya, digamos, la oferta pública de empleo, priorizando desde luego lo necesario, y en carreteras necesitamos de ahora la incorporación de mayor personal técnico y administrativo para impulsar todos estos expedientes. Pero dicho esto, yo espero desde luego que a ver si en 2-3 meses estamos ya con un paquete importante de refuerzos de firme que estaba previsto. Bueno, y ahí prefiero ya casi ni entrar en el porqué, porque ha sido bastantes dificultades administrativas para sacarlos adelante, pero bueno, afortunadamente estamos en la recta final y asumiendo que desde luego no pueden seguir las carreteras de Fuerteventura en el estado que están.
Bien, cada uno de estos temas da para un programa, sin duda, ¿no? Pero no nos queda más tiempo. Hay otros compromisos ya adquiridos en la programación a lo largo del día. Oígame, presidente, el tema de inmigración, por primera vez usted, en su condición de presidente, la pasada semana tuvo que salir a en respuesta, decía usted, a muchas consultas sobre un brote que se producía, de un número que disparaba las cifras en la isla de Fuerteventura. Por suerte hemos bajado, y anteayer 0, ayer 2 nuevos casos, y bueno, pues la situación Está muy complicada y el turismo inglés también va a mantenernos en semáforo rojo. La cosa se está complicando para el verano y muy en peligro el invierno. Pero lo que me llama la atención es que también se ha empeorado la situación. O sea, cuando mejoramos las condiciones en cuanto a COVID se refiere, en materia de inmigración se empeora. Y digo se empeora porque en este caso la situación es que antes llegaban las pateras, iban a la nave Schengen, propiedad del gobierno del Estado, dentro de unas instalaciones del Estado, en el muelle. Y bueno, pues en este caso ahí se estaban 72 horas, se cribaba, tanto sanitariamente como documentalmente por la policía. Luego ya, en virtud del Estado, pues pasaban a la misión cristiana moderna, o a la nave del queso si había algún caso positivo. Y bueno, la situación luego se abre, el antiguo sigue, hay un brote, se pasa para allí, y para no cansarlo a la audiencia, bueno, pues a ustedes les piden que pongan a disposición más medios. Ustedes ponen una nave, alquilan una nave, que están todavía en el procedimiento, pero lo cierto y real es que ahora mismo, en vez de mejorar la situación, lo que hace es empeorar, porque por lo que sabemos, se está sacando gente de la nave del queso, llevando otra vez alojamientos hoteleros. Y encima el convenio con la misión cristiana moderna pues no se ha renovado. Esto ya dura mucho. ¿Cuál es la situación que tiene ahora mismo que estamos pasando de la isla Fuerteventura? Porque esta parte, a mí no me gusta nombrar mucho el tema de inmigración y la parte problemática, digamos, pero es que ahora mismo representa una bomba de relojería. Me refiero al trato de personas. Amnistía Internacional ha marcado Fuerteventura, de nada nos sirve las grandes playas si Amnistía Internacional, entre otros, nos marca en negro como uno de los puntos a Canarias. Pero a Fuerteventura en particular, que es lo que nos preocupa, lo marca en negro en cuanto a los derechos humanos. Esto ya trasciende al turismo.
Efectivamente. Mire, yo tengo por costumbre cuidar mucho el respeto institucional. Y desde luego lo que es la acción institucional, separarla de la acción política, que es legítima, porque al final las instituciones...
Pero tendrá usted que levantar la voz.
Efectivamente, ahí voy, las dirigen representantes políticos, pero en lo que son aspectos objetivos de interés para la isla, cuido mucho de que no se trate de ver como posturas políticas o guerras políticas innecesarias que no persiguen otro objetivo que, digamos, armar ruido y más que resolver los problemas. Porque muchas veces, para encauzar los problemas, no hace falta hacer ruido. No hace falta hacer ruido. Y si las cosas se resuelven, pues encantado. Pero claro, mi responsabilidad como el presidente del Cabildo de Fuerteventura es preocuparme por todas aquellas cuestiones donde, sea competente o no el Cabildo, afecten a nuestra isla y afecten, desde luego, a la seguridad, a la salud y a la recuperación económica de la isla y de su población. Y lo venimos diciendo, queremos con bastante respeto institucional hasta el momento, porque es verdad que las mismas dificultades que yo le he contado que tenemos con los instrumentos de planeamiento, con carretera, entiendo que la puedan tener otras instituciones, pero llega un momento en que hay que dar solución. La gestión, el problema de la inmigración, que es un drama social, y desde luego la institución, y lanzamos un mensaje en general, y en eso estamos insistiendo mucho, de solidaridad. Tenemos que ser solidarios porque son personas que lo único que están buscando es una vida mejor y, oye, pues tener derecho a lo que cualquier familia o cualquier persona precisa para hacer su vida, y que están, bueno, buscando una solución más allá de sus países porque no la consiguen en sus países. Pero respetando y, desde luego, y asumiendo totalmente los compromisos de solidaridad del Cabildo de Fuerteventura, y ese mismo mensaje se lo transmitimos desde la institución a toda la población de la isla, a las administraciones competentes, le hemos trasladado también que arrimamos el hombro, aunque no seamos competentes en la materia, en lo que nos pidan, en lo que podamos contribuir a resolver estos problemas. Pero claro, hay decisiones que no nos corresponden porque no somos competentes, y que lo que le estamos exigiendo es que se coordinen y que hagan lo que tengan que hacer, porque además en estas situaciones extraordinarias la legislación también permite soluciones extraordinarias y más rápidas. Lo que no es admisible es que tengamos el centro del Matorral, que llevamos toda la legislatura demandando que se acondicionara, Todavía en estas condiciones, nos decía el delegado del gobierno, en una visita que yo agradecía, apenas unos días después de ser elegido presidente, que ya estaban, afortunadamente, contratadas las obras y que van a empezar de inmediato. Llegan tarde, bastante tarde, pero bueno, la buena noticia es que por fin se comienza. No estamos haciendo polémica política con esa cuestión, a pesar de que llega muy tarde. Nos hemos visto nada más, tomar posesión y ponerse, en marcha el nuevo grupo de gobierno en una situación sanitaria que no nos habíamos visto durante todo el estado de alarma y durante ya algo más de este año que llevamos de pandemia, que nos vimos obligados a que nos colocaran en nivel 3 por los riesgos que había para la salud de las personas, y ahí desde luego no tenemos nada que cuestionar, pero que también afectaba muchísimo a la recuperación económica de familias, empresas, autónomos que no resisten más. Hacíamos un llamamiento a la población general de responsabilidad, que si no actuábamos cada uno de nosotros cumpliendo las normas, no se nos iba a ir esto de las manos. La población en general, salvo excepciones sobre las que se ha actuado con contundencia administrativa, ha respondido como se les pedía. Y hemos visto la tendencia, cómo se ha corregido, pues bueno, apenas en un mes estamos ya casi en cifra de nivel 1. Es verdad que el problema de la inmigración en relación a la pandemia estaba más o menos controlado, pero estaba más o menos controlado porque estábamos en invierno y llevábamos 2 meses sin pateras. Pero claro, los riesgos para cualquier positivo que haya en una patera, yo creo que no hay que hacer ningún estudio ni ser un especialista sanitario, que ahí no hay contactos estrechos, son estrechísimos, y que los que vienen buscando una vida mejor, pero también ellos mismos padecen esa situación de riesgo sanitario ante cualquier positivo que haya en la patera o en los centros en los que se aloja, y si se mueven libremente, lo trasladan a la propia población de Fuerteventura, el riesgo sanitario y la complicación que podía haber si nos suben de nivel por ese motivo respecto a la recuperación económica. Y esto no es ser insolidarios que no se entienda de mis palabras, que esto es que la inmigración es la responsable de la situación sanitaria. Yo lo que le hemos trasladado a las administraciones competentes es que lo que no puede ser es que si a las familias de aquí, cuando hay positivos o contratos estrechos, se les imponen unas restricciones a su movilidad, a un negocio se cierra si hay una situación de riesgo sanitario, pues el problema de la inmigración hay que tratarlo con los mismos criterios, porque son personas, se les respeta como personas, se les dará toda la ayuda que esté en nuestras manos, pero desde un punto de vista sanitario tienen que tener el mismo tratamiento. Y los contactos estrechos no pueden entrar y salir libremente del centro del matorral porque hay una situación de riesgo sanitario. Y se venían derivando, primero, a Misión Cristiana Moderna, después a la nave del queso, que yo me acabo de enterar que se puso a disposición de Misión Cristiana Moderna simplemente dando unas llaves. Yo no sabía cómo se había hecho, y era responsable de patrimonio hasta diciembre. Así, desde luego, no podemos hacer las cosas en el Cabildo. No sé, aunque sea un inmueble del Cabildo, tiene que darse en unas condiciones, y desde luego con un expediente administrativo, como sea. Ya le he pedido a los servicios que miren cómo está ese asunto, que no hay expediente alguno, que traten de regularizarlo, si de verdad el Ministerio o la Consejería de Sanidad necesita esas instalaciones. Nos pedían que pusiéramos en marcha una nave complementaria, que ya está el expediente administrativo aprobado para ponerse a disposición, y ahora nos dicen que, bueno, que esperemos porque no saben cómo van a ser, si lo va a seguir gestionando Misión Cristiana Moderna o no. Yo con el delegado del gobierno hablaba el viernes pasado, incluso me decía que miráramos en la posibilidad de poner a disposición suelo para instalar módulos prefabricados para la gestión de este problema. Yo le digo, bueno, nosotros poner a disposición suelo tenemos que ver dónde, que nos genera alarma social y que haya unas medidas de control suficientes. Me acaban de decir que ya ahora han tomado la decisión de nuevo trasladar inmigrantes a hoteles. Y los hoteles están pensando en poder empezar a operar con normalidad, y eso es fundamental para nuestra recuperación económica. No podemos, y es lo que le pedí, estamos convocando de urgencia una reunión para mañana, de nuevo, con la Consejería de Sanidad. Y esto sí que lo voy a decir porque se lo trasladaba la directora insular el otro día, que sí que estuvo presente y sabemos que está haciendo todo lo que puede. Se invitó, considerábamos que yo con el consejero he hablado en alguna ocasión, se invitaba a participar también al director general de Sanidad. No participaba en la reunión, la historia de Venezuela, que ella lo representaba. No, yo creo que esto está llegando en Fuerteventura a una situación de tal gravedad y tal preocupación que el Gobierno de Canarias tiene que estar presente para coordinar la acción interinstitucional. Y aquí lo que hace falta ahora mismo es una coordinación del Gobierno de Canarias con el Gobierno del Estado, que políticamente no deben tener ningún problema en coordinarse para trabajar coordinadamente y conjuntamente en resolver este problema de inmediato y no estar dando tumbos con improvisaciones. Si usted me pregunta a mí que si la solución ahora es que los inmigrantes vuelvan a hoteles cuando lo que estamos pensando es en que se recupere la actividad turística cuanto antes porque la necesitamos, no es una buena decisión, pero a mí no me la han comunicado oficialmente. Y sí que queremos que nos den cuenta de qué se está haciendo y qué medidas se están tomando. Y no podemos seguir con esta improvisación permanente en materia migratoria y sobre todo en la relación del problema de la inmigración con la pandemia.
Muy bien, pues presidente, gracias por estar con nosotros, por acompañarnos. Se nos ha ido de tiempo esto, pero ya repito lo que decía antes, es imposible tratar varios asuntos de cabildo, cualquiera de ellos, porque cualquiera de los que hemos tocado da para un programa o más. Gracias por acompañarnos y en este caso pues pedir disculpas a la comunidad educativa del Instituto Bajada Marcial, que viene a continuación, estarán con ustedes para hablarnos de la oferta educativa del curso 2021-2022. Gracias, presidente. Hasta la nueva ocasión. Saludos.
A ustedes por la invitación.
Nos quedamos con una pausa musical y publicitaria y enseguida estamos con todos ustedes. Saludos cordiales.